siguiente mensaje fue dado por el hermano Timothy Chen en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor en septiembre 14 de 2014. El título del mensaje es El significado de la vida humana, el propósito eterno de Dios. Los versículos a leerse son Génesis 1.26, Romanos 8.32, Salmos 119.13 al 18, 1 Corintios 2.12 al 16, Efesios 1.3 al 14, Hechos 13.36, Salmos 51.1 al 2, Salmos 23, versículo 1, Hechos 20.33 al 35, 2 Corintios 12.15, Filipenses 4.15 al 17, 18 al 19, 1 Timoteo 6.6 al 7, 1 Corintios 4.7 y Colosenses 3.13. Amén. Yo bendigo con tu preciosa sangre. Señor, tu sangre abre el camino para que todos podamos venir a ti, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Te damos gracias que tú eres un Dios que habla, que nosotros vivimos no solamente por pan, sino vivimos por toda la palabra que sale de tu boca. Háblanos en esta mañana. Amamos y amamos tu palabra. Amén. Los santos de esta mañana, cubriendo lo que nos cubrió la semana pasada. La semana pasada, después de que pasamos muchas semanas cubriendo Génesis en el mensaje de entrenamiento, pero esta mañana venimos a un tema que es el significado de la vida humana, el eterno propósito de Dios. En este tema, el significado de la vida humana, el eterno propósito de Dios, vamos a cubrir 6 semanas. Así que ya hemos cubierto una semana. Y esta semana será otra semana que cubriremos concerniente al significado de la vida humana, el propósito eterno de Dios. En expresar al Dios dador. En los versículos que leímos de Génesis 1.26 menciona que Dios nos creó en su imagen, de acuerdo a su semejanza. El propósito es para que podamos expresarlo. Y también nos dio dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, de las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hemos compartido eso muchas veces con relación a Génesis 1.26, en el propósito eterno de Dios. Pero esta vez estamos cubriéndolo basados en lo que el hermano James nos compartió la semana pasada con los santos de Flushing. En esa ocasión, él compartió el significado de la vida humana, de su experiencia y también de acuerdo a no solamente su experiencia espiritual, sino también a su experiencia humana. Tomamos una parte de su compartir y lo expandimos para cubrir una semana más con relación a el significado de la vida humana. Al expresar a Dios, particularmente expresándolo al Dios dador. En el pasado siempre dijimos, necesitamos expresar a Dios. Por eso es que Dios, después de que creó al hombre, Él puso al hombre frente al árbol de la vida y para que el hombre reciba el árbol de la vida, el cual denota que Dios quiere que Dios sea vida para el hombre. Porque solamente la vida de Dios puede expresar a Dios. La vida humana, que es la mejor, expresamos a nosotros mismos, expresa la vida humana. Pero solamente la vida de Dios puede expresar a Dios. Y también mencionamos en el pasado de que Dios es amor, Dios es luz, Dios es santidad y Dios es justicia. Así es que necesitamos expresar los atributos de Dios. Y estos atributos son atributos de Dios. Dios nos hizo en su imagen y de acuerdo a esos aspectos. con el propósito de que los crecemos. Y para que los crecemos, fuimos hechos en su imagen. Eso quiere decir que tenemos algo que corresponde a el amor de Dios, a la luz de Dios y la santidad de Dios y la justicia de Dios. Por eso tenemos el amor humano, pero el amor humano es como un guante, porque fuimos creados en la imagen de Dios, pero no es Dios mismo. Por lo tanto, nuestro amor cambia. Nuestro amor es como un guante. Si tú lo aplastas, ya no aparece un guante. Así que necesitamos la mano, necesitamos el amor de Dios, la luz de Dios, necesitamos a Dios mismo para que venga dentro de nosotros, que nos llene y para que nos presemos. Así que hemos mencionado muchos aspectos en el pasado, que necesitamos contactar a Dios, recibir más de Dios para que todos los días, para que Él mismo nos llene y podamos expresar su amor, su luz, su santidad, su justicia. Pero no topamos el aspecto de que nuestro Dios es también un Dios dador. Necesitamos expresar a Dios en este aspecto de dar. Por eso es que queremos expandir o cubrir un tiempo para cubrir este punto. Nuestro hermano mencionó muchos aspectos de su propia experiencia, porque y por el tiempo no voy a detallar esto, pero quiero mencionar que todos sabemos por qué estamos cubriendo este asunto de Génesis 1:26 y bajo el tópico del significado de la vida humana, y también expresando a Dios, expresando al Dios dador. Tenemos 2 semanas en la expresión y 4 semanas serán el dominio. Nuestro hermano también compartió el asunto del dominio. Especialmente necesitamos regir, pero no a regir sobre otros, sino más bien regir. Si no regimos, algo va a regir sobre nosotros. Eso será Satanás o los elementos de Satanás. Particularmente hay una pereza, una inercia en nosotros que causa que seamos pasivos. Cuando estamos en ese estado, de hecho, no estamos reinando, estamos más bien, somos siendo reinados por algo. Y aún nuestro hermano mencionó, en sus últimos días, todos los días tenía que ejercitarse, porque de otra manera se sentiría enfermo, debería tomar un descanso, pero no, el hermano estaba bien ejercitado y todos nos dimos cuenta de eso. Por eso necesitamos entrar en esta carga, y por eso vamos a usar 4 semanas para cubrir el asunto del reinar, de tener dominio, reinar en vida. Tenemos la vida divina, así que deberíamos reinar en la vida divina, en todos los aspectos negativos en nuestra vida y también alrededor nuestro. Y pienso que también esta semana es muy preciosa, que podamos cubrir este asunto y experimentar este asunto. Así que esta mañana vamos a cubrir con relación al Dios dador. Tenemos esos 2 versículos, todos vemos y vemos que Dios es un Dios dador, porque en Romanos 8:32, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Nuestro Dios nos dio todas las cosas, también nos dio su unigénito Hijo. Esta mañana quiero compartir algunas de las cosas que disfruté, y después de mi compartir, ustedes también pueden compartirlo. No quiere decir que eso son solo estos 2 versículos vamos a leer, sino que también siento que vamos a leer juntos mientras comparto otros versículos. Vamos a leer Salmos 119, del 13 al 18. Este salmo fue escrito por David. Y al leerlo, vamos a leerlo y luego de leerlo voy a decir unas pocas palabras. Ver qué lo que Dios nos ha dado. Hermanos pueden leer un versículo y las hermanas pueden leer otro versículo. Hermanos, con mis labios he contado. Lo siento. Les di. Salmo escrito por David, Salmo 139. David fue muy topado por todo. Fuimos hechos maravillosamente. ¿Qué pasado? No podía entender cuando alguien dijo que Dios creó al hombre. Yo eso entiendo. Pero cuando alguien dice que Dios creó, me creó. Y ahí como que yo no lo entendí mucho. Pensé que vine de mis padres. Y Dios creó a Adán. Está muy atrás. Dios no me creó a mí. Esa era mi ignorancia más bien. Pero eventualmente me di cuenta. Sí, por supuesto, Dios, en un sentido, cuando creó a Adán, me creó a mí. Pero yo fui creado en Adán. Así, en un sentido, Dios, en realidad, mejor dicho, Dios me creó a mí. ¿Por qué? Porque yo nací de mis padres y mi padre de sus padres. Y si tú trazas esto hasta atrás, vas a ver a Adán y Eva. Así que todos fuimos creados por Dios. Así que leamos versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. Aquí, David menciona que fue hecho de una manera maravillosa y fue formado y formó las entrañas. Me hiciste en el vientre de mi madre. En otras palabras, David tenía una apreciación completa de sus partes internas, sus entrañas, que cada uno de nosotros, no solamente en la parte externa tenemos un marco, un molde. Tenemos también unas partes internas. Y esas partes internas, las entrañas para David eran muy preciosas. Y aún él dice, tú me formaste mis entrañas. Es como una fábrica. Con las tejidas horizontales, tejidos verticales, fue formado en sus. Me hiciste en el vientre de mi madre. Aún menciona que fuimos creados maravillosamente. Y lo sabía muy bien. Ahora, hermanos, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cada uno de nosotros estamos sentados aquí porque Dios nos ha creado. Para Dios somos preciosos. Y debería ser lo mismo para nosotros, de que nuestro Dios nos ha hecho y nos ha creado de una manera maravillosa. David menciona que fue formado en el vientre de su madre y fue hecho en un secreto. Eso indica que te apreciaba cada parte de su ser, que Dios lo había hecho. Dios nos ha dado un ser. Cada uno de nosotros estamos sentados aquí o parados aquí es porque es por Dios. Así que estoy muy agradecido de que estoy respirando. ¿Por qué? Porque Dios me ha hecho y me ha dado vida, aliento para respirar. Ahora, en Salmos 119 fue se considera el dador, el Dios dador nos da la existencia eterna. Pero hay otro versículo en la Biblia que Dios no solamente nos ha creado dándonos un cuerpo físico con sus sentidos, sino que podemos leer 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 al 16. Hermanas, pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado por su gracia. Hermanos, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, interpretando lo espiritual con palabras espirituales. Hermanas, pero el hombre anímico no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, en cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Juntos todos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo nos dice que no solamente recibimos un cuerpo físico en nuestro ser, nuestro cuerpo es parte de sus entrañas, su mente, su voluntad, su espíritu, sino que también recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos las cosas que nos han sido dado. Dios nos ha dado más cosas, Dios nos ha dado cosas más allá que los físicos, sino Dios nos ha dado su espíritu. Así que Pablo está hablando aquí de las cosas espirituales. En el versículo 14 menciona que hemos recibido las cosas del Espíritu de Dios. Esto es decir, las cosas de Dios. Dios nos ha dado tanto. En el versículo 16 menciona que aún hemos recibido la mente de Cristo. Esto es maravilloso. Hemos recibido la mente de Cristo. Podemos tener la mente de Cristo. Alabado al Señor, nos ha dado tanto. Dios es realmente un Dios dador. Pero hay más. Efesios. Leamos en Efesios. Hermanos. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanas, versículo Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. 1:5. Predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Hermanas, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. Tenemos la redención por su sangre, el perdón de los delitos, según las riquezas de su gracia. Hermanas, versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Paremos aquí un minuto. Todos, por un lado, esos, el hablar de Dios, Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales de los cielos. Pero nuestra parte, necesitamos ejercitar aún cuando estamos leyendo esto. De lo contrario, solo lo leemos
y no tiene impacto en nosotros. Si ejercitamos nuestro espíritu, vamos a apreciar cada frase en esta porción, porque todas las cosas es una lista de cada bendición espiritual que Dios nos ha dado. Así que, ¿qué tal si continuamos leyendo ejercitadamente? Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, hermanas, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículos 11, hermanos. En él asimismo fuimos designados como herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Juntos todos, versículo 14. Que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Esta es una lista de lo que Dios nos ha dado. Necesitamos saber lo que hemos recibido. En esta lista larga que Dios nos ha dado, cada aspecto, cada bendición espiritual, primer acto que Él nos ha escogido. Cada uno de nosotros aquí hemos sido escogidos. Dios nos ha escogido. Luego, nos ha predestinado a la filiación. Esto es que no solamente hemos sido escogidos, sino que Dios ha importado su vida en nosotros, haciéndonos hijos de Dios. ¿Usted siente que es un hijo de Dios? ¿No es glorioso? ¡Es glorioso! ¡Somos hijos de Dios! Este cuarto está listo, lleno de los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos ha dado tanto. Y también nos ha dado en el versículo 6 gracia. En el versículo 7, en quien tenemos redención. Esta mañana apreciamos que el que murió a nosotros en la cruz derramó su sangre. Tan maravilloso. Qué tan redención maravillosa tenemos. Nos ha dado una gracia abundante. Todo lo que Dios nos ha dado hoy. Luego nos ha dado la vida eterna en Él. Estamos en su economía. Esto quiere decir, lo que Dios está haciendo hoy, podemos ser parte de esta. El versículo 11 menciona, somos su herencia. El versículo 12, tenemos esperanza en Dios. Y el versículo 13, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nosotros es las arras. Las arras, eso está, dice nosotros, para ser nuestra herencia. Esto muestra que es un Dios dador, todo esto. Alabado sea el Señor. Después de esto, quiero leer un par de versículos que Dios es un Dios dador. Y hay ejemplos. David también es una persona dadora. Podemos leer Hechos. Podemos leer Hechos 13:36. 13:36. Porque David, habiendo servido a su propia generación según el consejo de Dios, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción.
David would know that David
Sabemos que David, el que escribió Salmo 139, apreció lo que Dios le había dado, y en su vida él sirvió a su generación. Todos sabemos que David, él preparó materiales para el edificio de Dios. Él peleó muchas batallas y era muy rico por todo lo que él conquistó. Conquistó muchos países y Dios lo dio todas las riquezas. Y él separó estas riquezas para el edificio de Dios, el templo de Dios. Y menciona a David en su vida. Él se dio a sí mismo al Señor y dio para edificar el templo de Dios. Pero también escribió salmos. La mitad de los salmos fueron escritos por David. Salmo 50, 51 y Salmo 23. Tal vez leemos dos por el versículo. Salmo 51. Sí. 51 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, salmo de oración, salmo de agradecimiento, después de que David, después de que se fue a Betseba, cuando cometió un gran pecado, él escribió este salmo. Pero al leer esto, podemos ver esta persona de David. Y creo que todos somos topados por este salmo, que muestra que a David, qué clase de persona era. Y eventualmente oró por el edificio, la edificación de los muros de Jerusalén, para el edificio de Dios. Y su arrepentimiento, no solamente para él mismo, sino más bien, eventualmente, él oró por la restauración de su salvación para el edificio, para edificar el edificio de Dios. Tenemos Salmo 23, 1, leámoslos todos juntos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo creo que Salmo 23 todos estamos familiarizados. El Señor es nuestro pastor. El Señor es pastor de David, y lo pastorea y lo lleva a descansar. Y David no solamente sirvió su generación, sino que de hecho David nos está sirviendo. Es una persona dadora. No solamente sirvió a su generación, sino que también dio. Aún hoy estamos disfrutando su don, lo que él dio. Dios es dador. Y David también fue un dador. En el Nuevo Testamento también podemos ver que Pablo también era un dador. Tenemos en el libro de Hechos, podemos leer estos versículos de Hechos juntos. Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros mismos sabéis, para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo, trabajando así, se debe sostener a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí vemos que Pablo también era un dador. Su ejemplo de dar, por supuesto, todas las epístolas de Pablo fueron escritas por él a las iglesias o también a las personas individualmente, pero no solamente, también fue escrito a nosotros, y a través de sus escritos, lo que él recibió del Señor, él nos dio. y también vio físicamente en cosas materiales al trabajar con sus propias manos. En los versículos en esta semana pasada fueron escogidos, y cada versículo, al final de cada día hay una porción del aviento matutino con relación a las ofrendas materiales en el mover de Dios. Así que para el mover de Dios hoy necesitamos dar. Eso está refiriendo a las cosas materiales, a las cosas físicas. Quiero compartir que algunas de las cosas que yo mencioné fueron compartidas por el hermano James anteriormente. Y su compartir fue que al final de su vida, ¿por qué está tan feliz? Él encontró que él da. Él dividió su vida humana en tres secciones. La primera sección, cuando fue más joven. Tenemos ahora muchos gentes jóvenes del colegio. Cuando son jóvenes, siempre están recibiendo. Recibiendo de los padres, recibiendo de otros servidores, recibiendo de la escuela, de los profesores. Esos que reciben. No solamente están por recibir. Cuando ya entran a la edad mediana, si todavía siguen recibiendo, eso llega a ser uno como conformados, y tiene un sentir de que está incompleto. Después de esta preparación, el primer periodo deberíamos, de hecho, la preparación es para que nosotros nos preparemos a dar. En la vida de la iglesia, cuando venimos a la reunión, está sentado, disfrutando el compartir de otros. Y no lo compartimos, tú vas a darte cuenta que la vida cristiana es solo, es así nomás. Pero si tú paras de dar, te paras de dar lo que tú has recibido, sea cosas materiales, o aún si hables con alguien, tal vez esa persona está sola y quiere que alguien le hable, y tú hablas a esa persona o tú la hablas a ella, te vas a sentir como que algo has hecho, te has completado, y que has hecho, que has expresado a Dios. Aún si tú has disfrutado durante la semana, y cuando venimos a la reunión y tú compartes, habrá un como que tú has hecho, has completado algo, y van a llegar a ser uno con el Dios que da. Nuestro Dios es un Dios dador. Y hoy, cuando leemos los versículos, el Señor tiene una carga de que demos los bienes materiales para el mover de Dios. Pero lo que Dios quiere, no solamente que demos cosas materiales, más adelante vamos a ver. Dios quiere que el significado de nuestra vida sea para expresar a Dios. Y por eso es que Él nos dio su vida divina. La vida divina en nosotros es una vida dadora. Y esta clase de dar es muy significativo. De lo contrario, en la sociedad hay mucha gente rica. Ellos también dan. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que ellos dan y nosotros? Nuestro dar debería ser un dar que expresa a Dios. Ese debe ser encarar esa clase de dar. Si no solamente va haciendo algo bueno para sentirnos bien, sino más bien es un dar en realidad es el Dios dador dando a través de nosotros. Así que a través de estos ejemplos podamos todos, por un lado, apreciar lo que tenemos. Hay un versículo en 1 Timoteo 6 tal vez leamos con, vamos a terminar con lo de Pablo. Veamos 2 Corintios 12, 15. En cambio, el hombre espiritual
Segunda Corintios 12, 15, perdón. Pablo es una persona dadora, no solamente de las cosas espirituales, sino que aún de su alma. Dice 1 Corintios 12, 15, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Amándoos más, seré yo amado menos. Aún en Filipenses, la iglesia en Filipos. Leamos los versículos de Filipenses. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al comienzo del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aquí muy interesante, hay un tal que es como que tú estás abriendo una cuenta. Cuando tú vas al banco y abres una cuenta, nuestro dar, de acuerdo a la palabra, un día, cada vez que tú das, va a haber un account, una cuenta que se está estableciendo. En el contexto, eran los filipenses que estaban dando cosas materiales a Pablo para el mover del evangelio. Y Pablo lo menciona que estaban abriendo una cuenta celestial, no una cuenta física, no una cuenta en la tierra, sino una cuenta espiritual. Y esta clase de dar fue mencionado, dice que fue un sacrificio, un olor fragante. Eso quiere decir que esta clase de dar, por un lado es físico, pero por otro lado es espiritual, porque es un sacrificio. En el Nuevo Testamento no hay sacrificio de animales, pero también hay ese sacrificio todavía. Sino un sacrificio espiritual. En la traducción en chino, el dar es dado con otro verbo, no solamente dar, sino otra diferente palabra. Y esa palabra no sabía tan bien el significado tan bien, pero eventualmente después de revisar el diccionario, este dar es un sacrificio, algo que envuelve un sacrificio. Y este dar también está relacionado con la comida. Así que Pablo usa esta palabra y fue traducido en chino, dar, esa frase. Y revisé la traducción para el inglés, y esta palabra se traduce en inglés, se revierte, y dice como alimentar de regreso. Para alimentar es una cosa, ¿verdad? Para alimentar de regreso, que dije, tú devuelves, da el sentido de administrar comida. Aun cuando es cosa material, puede ser algo espiritual, puede ser un suplir a otros. Al final, solamente quiero leer esto, o tal vez podemos leer estos versículos. Cuando estaba viendo por estos versículos, de esta palabra, el Señor me tapó en estos versículos. Podemos leer 1 Timoteo, capítulo 6 y 7. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, pues nada hemos traído a este mundo, porque nada podremos sacar. Estaba pensando, cuando nací, por supuesto no vine con nada en mis manos. Vine sin nada, vine vacío. Por supuesto mi madre, mi padre me cubrieron, pero un día me voy a ir. En mi salida no puedo llevarme nada. Por supuesto, no voy a hacer lo mismo que cuando llegué al hospital. Alguien me va a vestir, me van a arreglar. Pero el punto es, en mi venir y en mi salida, no tenemos nada. Pero hoy, cada uno de nosotros sentados aquí, tenemos muchas cosas. Cuando vine a este país, vine solo con una maleta y unas pocas cosas más. Cuando me gradué de la universidad, después de que terminé la universidad, vine con un... compré un carro, $75. Y me vine a Nueva York. Eso es lo que tenía. Yo tengo, ¿cuánto tengo hoy? Si me quiero mudar, un camión, ¿cómo va a ser un camión lleno? Hermanos y hermanas, tenemos mucho. Antes tal vez diría, mi esfuerzo, tengo todo esto, pero ahora me doy cuenta, todo lo que yo tengo es mi agrado del Señor. Todo lo que tú tienes es del Señor. Vino del Señor. Así que para nosotros dar debería ser algo espontáneo, no debería ser algo duro. Así que leamos, terminemos de leer. Según 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí todos deberemos decir amén a esto. Todo lo que tenemos, lo recibimos. Deberíamos dar. En una reunión deberíamos dar. En otras ocasiones deberíamos dar. Deberíamos dar lo que tenemos. Deberíamos dar. Si tú estás conforme, da gozosamente a otros. Si estás en el Señor, estás disfrutando lo que el Señor te ha dado a ti, da algo a otros hermanos y hermanas. Leamos Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se van a imaginar. Este perdonar es la misma palabra que se menciona anteriormente en Romanos 8:32. Que Dios nos dio no solamente su Hijo, sino todas las cosas. Este dar en Romanos 8:32 es la misma palabra aquí. Como el Señor os perdonó, así también vosotros deberíais perdonar. Así que hoy nos perdonamos unos a otros, estamos dándonos unos a otros. Así que dar, no solamente algo físico, dar aquí es perdonar. Perdonar a alguien. ¿Alguien te lastimó? Sí, tal vez psicológicamente, tal vez espiritualmente, perdónalo. Y eso es dar. Que el Señor nos bendiga. Sí, que ya nos ha bendecido tanto. Ahora aprendamos a dar. A dar para su propósito. Para ministrarnos unos a otros. Que podamos todos expresar a nuestro Dios dador. Amén. Tal vez tenemos una oración. Nuestro hermano mencionó que todos deberíamos dar. Así que vamos a orar. Luego va a ser tu tiempo de dar lo que tú has recibido del Señor. Y los que van a las reuniones de grupos de diferentes idiomas pueden hacerlo ahora.